Algunos puede ser difícil que entiendan estas cosas también, ¿no? Porque ya no lo cita acá el padre Jorge, pero creo que viene bien la cita. Hay aquello que dice San Pablo de que el hombre animal no entiende las cosas que son de Dios, ¿eh? Unas palabras muy fuertes de San Pablo. Por eso a uno tampoco tiene que extrañarle que muchas veces la gente no entienda. No entiende porque no está capacitado, no tiene la sintonía, como sí dice el padre Jorge a modo de ejemplo, dice lo mismo que por más que un cosmonauta, o sea un astronauta, ¿no?, a uno le explique la sensación de ingravidez que él sintió en el espacio, nadie podrá entenderla como la entendió él, y de la misma manera es imposible que un pecador comprenda a Santa Teresa cuando habla de la felicidad del amor de Dios, ¿no? Porque efectivamente para entender a Dios hay que estar medianamente sintonizado con Dios. Bien, la felicidad del cielo es difícil de comprender aquí en la tierra, es difícil de entenderla con nuestra mentalidad terrena, porque nosotros estamos acostumbrados, en fin, a lo de aquí, y lo sobrenatural nos supera completamente. La salvación, vuelve a decir el padre Jorge, lo escribió en la primera línea de su libro, en las primeras líneas nomás, escribió esto y lo vuelve a repetir, y creo que es valedero, se puede repetir muchas veces en el libro. Por eso la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. O sea que lo más importante que tenemos que resolver es esto. Y de hecho, no sé, algo que suele ser muy corriente en las personas es que cuando de pronto se encuentran en una circunstancia que les lleva a darse cuenta que tienen próxima la muerte, la gente cambia completamente. Una persona que le diagnosticaron una enfermedad terminal, una persona que le dice, bueno, cambia completamente la escala de valores, es notable. Yo he leído varias biografías en las que, por ejemplo, el famoso Vallejo Nájera, un intelectual español, psiquiatra, ¿no?, que le avisaron con tiempo que tenía una enfermedad terminal, era médico, sabía perfectamente, y bueno, se dedicó a prepararse durante toda su última etapa de su vida, escribió un libro lindísimo. Y efectivamente, cuando uno de pronto le dicen que la muerte está a la puerta, y bueno, uno se prepara, ¿no?, y la gente cambia. Miren, a mí me da alegría como el autor Borges, que él durante toda su vida predicó ser agnóstico, habló de que no creía en nada, que era ateo. Bueno, cuando él estuvo al borde de la muerte, se volcó completamente a Dios, recibió todos los sacramentos, se convirtió y murió recibiendo el viático, ¿no? O sea que efectivamente el momento, digamos, de la muerte ayuda muchísimo a la persona a preguntarse realmente, ¿no? Bueno, ¿para qué viví? ¿Qué va a pasar conmigo después de esta vida? En fin. Bien, por eso repito, me parece muy bien que se diga muchas veces que el problema más importante que tiene el hombre es alcanzar la salvación, alcanzar el cielo. Bien, y termina este número 100 parágrafo 2 recordando que la salvación es para todos, no solo para los católicos, no es que solo los católicos se salvan, ¿no? Aquí cita, dice, aquellos que sin culpa no son cristianos pero han permanecido fieles a la voz de su conciencia recta, participarán de la felicidad eterna con el Señor, pues la acción invisible del Espíritu Santo en sus corazones los unirá al misterio pascual de Jesucristo. Y a renglón seguido cita a Santo Tomás, que dice que el que no conoce la religión verdadera sin culpa suya, pero ha procurado vivir conforme a su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal según sus alcances, hay que creer certísimamente que Dios buscará el modo de iluminarle antes de morir para que pueda salvarse. Y también cita al Concilio Vaticano II, que dice que los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero se esfuerzan en cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea que todos están llamados a la bienaventuranza eterna.
Bueno, padre, quería recordarle a la audiencia los números de teléfono que es el 577-600 y el 577-300. Y luego, siguiendo con el punto 100.3, habla el padre Jorge: para salvarse y ganar el cielo es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo porque nuestras inclinaciones al pecado son muy fuertes, y el demonio, que nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas de tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones,
porque además Dios nunca permitirá que nadie sea tentado más allá de su fuerza.
De su fuerza, ¿verdad? Entonces todo es posible si se lo pido mucho al Señor y a la Virgen, si confieso y comulgo con frecuencia y procuro apartarme de las ocasiones de pecar, será casi cierto que me salvaré. Entonces tenemos en nuestra mano los medios necesarios y suficientes para alcanzar la salvación, o sea que depende de nosotros. Quien los pone en práctica convenientemente se salva. Para no apartarse del camino de la salvación, es muy conveniente hacer todos los años ejercicios espirituales. Hay además tres cosas muy eficaces para conseguir una buena muerte: comulgar los primeros viernes de mes, los primeros sábados, y rezar todas las noches tres Ave María a la Santísima Virgen, que son prenda de salvación eterna. También es necesario pedir muchas veces nuestra salvación eterna. Quien pide salvarse con insistencia y de corazón, es cierto que se salvará, y por el contrario, quien no lo pide no se salvará. Pero comprendemos que Dios puede coordinarla. Vamos a intentar dar un poco de luz a esto que estamos diciendo. A veces se oye preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si no existe, no puedes hacerte favores. En cambio, al crearte te da el billete de entrada para el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si tú rompes esa entrada, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante comprándote esa entrada a costa de su vida. Vas a dudar de su bondad. Y bueno, el padre sigue hablando diciendo: es verdad que Dios podríamos enviarnos la muerte aprovechando un momento en que estemos de gracia. Y Cristian, ¿vos podrías seguir?
Sí, me parecía interesante cuando estuviste hablando sobre el demonio, ¿no? Que decía que el demonio nos tienta, nos muestra las cosas como si fueran muy apetecibles, y que Dios tampoco nunca nos deja que nos tiente más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Además, también sabemos que el demonio no nos puede obligar a pecar, no sé. Si nosotros pecamos es por nuestra responsabilidad, ¿no? También Johnny nos decía que es complicado, ¿no?, esto de la predestinación. ¿Cómo es que si Dios ya sabe que voy a ser condenado, cómo es, para qué me creó entonces? Y así sigue explicando el padre Lori, mira.
Que es un misterio también.
Que es un misterio, ¿no?
Se puede resolver tan fácilmente.
Lo que vamos a tratar de explicar ahora aquí no es que sea exactamente de esa forma. Sigue siendo un misterio, así como la Santísima Trinidad, pero siempre se le da una semejanza para tratar de comprender, sin llegar a comprenderlo completamente, ¿no? Bueno, si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres, que podrían ser excelentes, salvarse y ser eternamente felices. Todos podemos tener en nuestros ascendientes alguno que se haya condenado. Si para que él no se condene Dios no lo crea, tampoco hubiéramos existido nosotros, y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir.
Sí, esta idea es espectacular.
Sí. Si nosotros queremos condenarnos, no por eso Dios va a privar de la felicidad eterna a tantos seres descendientes nuestros, ¿no? Se habla en lo general, que se querrían salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios creara solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguro de su salvación a última hora, se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula a practicar el bien. por eso dice estimulan, no es que nos obliga, por eso es que siempre hay gente que sigue haciendo el mal, ¿no? A pesar de saber de que existe la condenación, ¿no? Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en que estemos en gracia, es decir, sin pecado mortal, sin conciencia de pecado mortal, ¿no? O antes de que tengamos uso de razón, cuando somos chicos, ¿no?
Claro.
Si nunca vamos a tener un buen momento, dice. Pero Dios hace plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado y no lo cambia. Si Dios subordinara el momento de la muerte de cada uno, a pesar de que esté en gracia, con esto, como esto depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que da de alguna manera, de que de alguna manera determinaría el momento de morir. Y eso es impropio de Dios. O sea, Dios no puede subordinarse a los caprichos de la criatura. Con todo, no es inútil pedir a Dios la curación de un enfermo grave, ¿no? Bueno, creo que estamos ya en la hora de las llamadas, ¿no? Creo que puede entrar alguna llamada en este momento.
Sí, si entra, vamos a atenderla, pero aprovechemos para seguir un poquito porque nos falta todavía hablar de unos puntitos más, ¿no?
Bueno.
¿Podrías darnos los números telefónicos, Ricky?
Sí, Johnny. Los números de la radio son el 577600 y el 577300. Bueno, sigue comentando el padre Lorin en su libro Para Salvarte. Debemos tener confianza de que todo lo que Dios hace o permite es en bien nuestro. Todo por amor a nosotros, aunque algunas veces con nuestro pequeño entendimiento no comprendamos los planes de Dios. Decía antes, ¿no?, que no es inútil pedir a Dios la curación de un enfermo grave, ¿verdad? Pues Dios, como sabía que se iba a pedir por él, pudo desde la eternidad, teniendo en cuenta esas oraciones, señalar el momento de morir más conveniente. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su último fin. Dios quiere que todos los hombres se salven, nos dice San Pablo, y a todos les da las gracias necesarias para ello. Dijo Cristo, yo he venido al mundo para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que te da, te puedes salvar de sobra. Si no te salvas es porque no quieres. Dios ha querido que tú pongas algo de tu parte. Si no lo quieres poner, la culpa es exclusivamente tuya. Esas son palabras exclusivas del padre Lorin, ¿no? De ninguna manera de Dios, que con los que nos ha dado, dice, no podemos decir, ¿verdad?, que tenemos, no tenemos como para salvarnos, no sé, tenemos todo de sobra con lo que Dios nos da, ¿verdad?, que es la gracia, ¿verdad? No podemos decirle a Dios, bueno, Dios no me diste la gracia, no me ayudó lo suficiente como para que me salvaran. Entonces, muchas veces saben esta pregunta, ¿por qué deja Dios esto en nuestras manos? Porque sin libertad no hay mérito, y sin mérito no hay salvación. El hombre es esencialmente racional. El ser racional es necesariamente libre. Esto lo habíamos comentado extensamente en las primeras clases que tuvimos, ¿no? El ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y del mal. Por lo tanto, ser responsable. Para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación, y al mismo tiempo la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, suprimiría al hombre.
Exactamente.
Que Dios podía haber elegido otro orden de cosas en el que en donde se condenaran menos, estamos de acuerdo todo, ¿verdad? ¿Y por qué ha elegido este? No lo sabemos. No nos ha revelado. Es un misterio, como decíamos antes, ¿no? Lo cierto es que en todo orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad, y que en el actual orden de cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse con la ayuda de Dios se salva. Nadie se condena sino por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal y libre, y Dios respeta nuestra libertad. Y aquí el padre Lorin hace un resumen de la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación.
¿Y qué dice?
y dice lo siguiente: Dios quiere que todos los hombres se salven. Cristo murió por todos los hombres sin excepción. Dios no niega a nadie las gracias necesarias y suficientes para salvarse. Nadie se condena sin culpa suya. Todos podemos salvarnos, pues Dios no pide imposibles, sino que hagamos lo que podamos, y pidamos lo que no podamos, que Él nos ayudará para que podamos. Por último, la oración bien hecha y la devoción a María son prenda de salvación eterna. Entonces, como conclusión, decimos que todos podemos salvarnos, pues Dios así lo quiere. Para eso nos ha puesto en esta vida. Esta voluntad de Dios no es absoluta, la cual no admite excepciones, sino condicionada, es decir, con la condición de que el pecador se arrepienta de sus pecados. Para que podamos salvarnos, nos da los medios suficientes para ello, como son la gracia y los sacramentos. Basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia que Dios nos da, cumpliendo los mandamientos. Se dice normalmente a Dios rogando y con el mazo dándolo. Y bueno, así continúa el Padre con...
Pero antes de purgatorio. Ver el purgatorio, un tema que a veces la gente me pregunta es: ¿y qué pasa con los niños que mueren sin el bautismo? ¿Se van al cielo? Y el Catecismo de la Iglesia Católica recientemente ha tocado el tema, ¿no? Y ha dicho la doctrina de siempre, ¿no? Por un lado, que obviamente un niño que no ha pecado, no tiene ningún tipo de pecado personal, no tiene por qué padecer ningún tormento, ningún castigo, porque no tiene ninguna responsabilidad. O sea que obviamente un niño que no ha recibido el bautismo no se va a ir al infierno ni en ningún lugar de sufrimiento. Lo que la Iglesia no sabe, es si los niños sin el bautismo accederán al cielo. No sabe, y así lo dice el Catecismo, no sabe. Eso está, digamos, dentro de el misterio, efectivamente. Pero lo que está claro es que esos niños vivirán, si no están en el cielo, tendrán una felicidad natural en la que estarán plenos, llenos de gozo, pero quizás sin esa posibilidad de acceder a la gracia de Dios, porque no han recibido la gracia de Dios. Entonces quizás no tengan la posibilidad de dar ese paso. Tendrán una felicidad natural, pero no una felicidad sobrenatural. En fin, de todas maneras, el Catecismo dice que Dios, Jesucristo, en su paso por la tierra, dijo: dejad que los niños vengan a mí, que Jesucristo tuvo una particular predilección por los niños, y que por lo tanto la Iglesia confía al amor de Dios, que es lo que pasará con los niños que fallecen sin el bautismo, porque la Iglesia no tiene los elementos como para poder decirlo.
O sea, entra eso en el campo de los misterios que tenemos en nuestra doctrina, ¿no? Muchas veces hablaba también sobre un estado del limbo de los niños, ¿no?
Claro.
Que era lo que se creía normalmente antes, que los teólogos creían, que no era una definición dogmática, o sea, no es que la Iglesia haya dicho esto es así, que los niños van al limbo de los niños, sino que era
una enseñanza de los teólogos, en fin.
O sea, no es que algo estaba, que eso estaba
no,
ya
está definido. ¿No? Lo que me hizo gracia hace un tiempito, creo que lo leí aquí en Asunción, también lo había leído antes, que tergiversando las palabras del Papa Juan Pablo II, algún escritor en algún diario local dijo: el Papa dice que el infierno no existe, ¿no? Y eso viene porque después, primero está el titular y después dice más o menos la idea. El Papa hace poco dijo algo que es doctrina de la Iglesia de siempre, que es que el infierno no es un lugar, porque los que están en el infierno son espíritus, y los espíritus no ocupan un lugar. El infierno es un estado del alma, ¿no? De alguna manera podría decirse lo mismo del cielo. Lo que pasa es que en el cielo están por lo menos Jesús y la Virgen en cuerpo y alma, o sea que necesariamente tiene que haber algún lugar. Pero en cambio los condenados son todos espíritus, ¿eh? Tanto los demonios como las almas de los condenados. Ahora, después, con la segunda venida de Jesucristo, con el juicio final, y creo que lo veremos ahora un poquito, los cuerpos se volverán a unir a las almas, ¿eh? Eso lo veremos ahora un poquito más adelante. O sea que los bienaventurados recibirán en cuerpo y alma el premio y los condenados en cuerpo y alma la reprensión, el castigo. En fin, pues no nos adelantemos porque ahora el número 101.1 habla del purgatorio, ¿no? Todos sabemos que el purgatorio existe, que es un dogma de fe de la Iglesia, fue definido en los concilios de Lyon y de Florencia y también en el concilio de Trento, ¿sí? Y si bien no está así dicho con esa misma palabra en la Escritura,
así como la Santísima Trinidad tampoco está así con esa misma palabra en la
exactamente,
Escritura, ¿no?
Pero San Pablo nos habla de la necesaria purificación más allá de la muerte, ¿sí? Que obviamente esa purificación más allá de la muerte la necesitan aquellos que puedan acceder al cielo, porque los que no puedan acceder al cielo no necesitan, los que ya están en el cielo tampoco la necesitan, ¿eh? Bien, entonces Cristo dice que daremos cuenta de cualquier palabra ociosa, es decir, hasta las faltas más pequeñas, ¿eh? Y también nos puede dar un poquito de luz aquello que dice el Apocalipsis, que al cielo no puede entrar nada que esté manchado, ¿eh? Por eso aquellos que tengan faltas pequeñas, pecados veniales, aquellos que tengan el alma así salpicada con esto, tendrán que pasar un tiempito antes de ir al cielo. ¿Cuánto tiempo será? No lo sé. Recientemente les decía, estaba leyendo nuevamente el testimonio de Sor Lucia, una de las videntes de Fátima. Lucia le preguntó en la segunda aparición a la Virgen, ¿no? Primero preguntó si ellos iban a ir al cielo, le dijo que sí, que sus primos Jacinta y Francisco se irían pronto y que ella se iría más adelante. Preguntó por una curación, por otra, y le preguntó por una chiquita que había muerto 12 años, llamada Amelia. ¿Y qué? ¿Y Amelia se iba al cielo? Y la Virgen le dijo, y esto la verdad que me hizo pensar un poco, ¿no? Le dijo, sí, Amelia va a ir al cielo, pero antes va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. O sea que, en fin, de todas maneras, ustedes saben que en el purgatorio tampoco hay tiempo. O sea, no existe el tiempo en el purgatorio, no existe el tiempo en el cielo, no existe el tiempo en el infierno. O sea, ya en el orden sobrenatural está fuera del tiempo. Por eso, digamos, nuestros esquemas no están, nuestras estructuras mentales no están muy adaptadas a lo que es la eternidad, ¿no? Atemporal. Por eso, en fin, también se dice que la persona que fallece con el escapulario irá cuanto antes al cielo, ¿no? Irá al cielo, eso es una promesa de Virgen, y además con un privilegio que se llama el privilegio sabatino. Irá cuanto antes, a más tardar al sábado siguiente de la muerte, dice, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto es el tiempo de duración? Bueno, no, en fin, no es un tema que no manejamos, ¿no? El tiempo de duración del tema del purgatorio, ¿no? Bueno, pero lo que es cierto, entonces, venimos diciendo que si un alma que fallece en estado de gracia, pero que está manchada, tiene que pasar antes por ese momento de purificación. Algunos autores espirituales hablan del purgatorio y lo comparan como una madre, que tiene que presentar a su niñito, pero que su niñito se ha hecho encima. Entonces, claro, antes de presentarlo a las amigas y de presentarlo a su sociedad, en sociedad, la madre lo que hace con el niño es lavarlo, limpiarlo, perfumarlo, y ya cuando está hecho un primor lo presenta, ¿no? Bueno, entonces también se puede pensar que, efectivamente, para ir al cielo y poder participar de la presencia de Dios, de la Virgen, de los santos, hay que estar realmente bien presentable, ¿no? Entonces, si uno no lo está, tiene que prepararse un tiempo antes en el purgatorio. En este sentido, el número 1054 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Y según explican los teólogos, en el purgatorio, al igual que en el infierno, se padece una pena de daño y una pena de sentido. Una pena de sentido que es un fuego, a modo de fuego, como en el infierno, un fuego purificador, y también la pena de daño, que como decíamos hace un rato es la más fuerte, que es la de estar privados de la visión beatífica, o sea, el saber que hemos sido hechos para Dios y estar allí privados de Dios es algo que genera un sufrimiento enorme, ¿no?
Pero sin embargo, a pesar de ese sufrimiento que sufren las almas del purgatorio, ya hay una cierta felicidad por saber de que están pasando por la purificación y que al final van a llegar a la...
Las almas tienen esperanza.
Sí, tienen esperanza en la vida interior.
Y saben que efectivamente es la antesala del cielo,
sí,
¿no?
Además ven como conveniente inclusive el purificarse
antes de llegar al cielo. O sea, la actitud del alma del purgatorio no tiene absolutamente nada que ver con el alma de un condenado, obviamente, ¿no? El que está en el purgatorio está feliz preparándose para dar el salto al cielo,
¿eh? También podríamos decir, padre, que ahora puedo entender un poco mejor que por qué los santos realmente siempre se estaban sintiendo pecadores, ¿verdad? Y como que cada vez se iban purificando un poco más para poder llegar más, ¿verdad? Entonces realmente una cosa que hay que... no puede entrar nada manchado, ¿verdad? Entonces yo creo que las mentiras piadosas inclusive es como...
Las mentiras son mentiras y nunca son piadosas.
Las supuestas mentiras piadosas.
Exacto. Y bueno, también dice el padre Jorge que nosotros tenemos que ser muy muy devotos de las almas del purgatorio, ¿eh? Algunos santos las llamaban mis buenas amigas, las almas del purgatorio, porque efectivamente tenían una gran devoción a las almas del purgatorio y rezaban por ellas, y es algo que estamos llamados todos a rezar por las almas del purgatorio, para que efectivamente pasen cuanto antes al cielo. De un modo particular, sobre todo, de nuestros queridos y cercanos difuntos, ¿eh? O sea que hay una obligación moral también de rezar por ellos. ¿Y qué se puede rezar por la sana del purgatorio? Y en primer lugar, yo recomiendo, como lo hace la Iglesia, de ofrecer los sufragios de la misa, en primer lugar, ¿eh? Ofrecer la Santa Misa, después la purificación de la propia alma. Yo cada vez que voy a rezar algún responso, les suelo decir a las personas que efectivamente ofrezcan la Santa Misa y después que ofrezcan también su propia conversión, ¿eh? Si alguno está medio alejado de Dios, que aproveche para ofrecer por el alma del difunto, ¿eh?, la propia confesión, la preparación y la confesión contrita, amén de que también se pueda ofrecer por aquel difunto querido todo el dolor que supone su pérdida, su separación, como también no solo el sufrimiento, el cansancio, el trabajo, todo se puede ofrecer a modo de sufragio por las almas del purgatorio, ¿no? Y es bueno que esto nosotros lo tengamos en cuenta, no solo el mes de noviembre, no solo el día de todos los fieles difuntos, sino en general rezar piadosamente por las almas del purgatorio, ofrecer sacrificios, ofrecer las contrariedades, ofrecer oraciones, rezar el rosario. Bien.
Además, creo que se les puede pedir favores también a las almas del purgatorio, padre, ¿no?
Se les puede pedir favores, pueden interceder por nosotros. Sobre todo, además, ellas estarán muy agradecidas, porque imagínate vos, si un alma, gracias a nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra piedad, en fin, acorta ese tiempo de la prueba y alcanza el cielo, bueno, obviamente esa alma estará de alguna manera en deuda con nosotros, ¿no? Y seguramente sea una muy buena intercesora ante Dios para conseguirnos las gracias que necesitemos o los favores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es bueno tratar a las almas del purgatorio como nuestras buenas amigas, ¿no?
Quiero recordar antes a la audiencia los números de la radio, padre.
Sí.
Son el 577600 y el 577300. Repito, 577600 y 577300.
Bien. Y termina este número 101.2, el padre Jorge, hablando de el acto heroico de la caridad, que el acto heroico de la caridad es un acto virtuoso por el que la persona renuncia a todo el valor satisfactorio que puede alcanzar para ofrecerlo en beneficio de los difuntos, en beneficio de las almas del purgatorio. Y es una especie... es un voto, una palabra, digamos, la palabra voto no está en el sentido así teológico técnico, ¿no? Pero uno puede hacer esa, como esa promesa, ese compromiso, y el padre Jorge trae una, como una frase, dice, se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y a modo de ejemplo dice, podríamos decir, por ejemplo, yo te ofrezco, Señor, por la sangre del purgatorio, todas las obras satisfactorias de mi vida entera y todas las que por mí se ofrezcan después de mi muerte. Te las ofrezco en unión de los méritos de Jesús y de María, y en manos de ella las deposito para que las aplique según su voluntad. Dígnate aceptar este ofrecimiento y ayúdame a vivir y a morir en tu santa gracia. Amén. Lindísimo. Muy bien, así termina entonces el número 101.2 para hablar ya del cielo y del infierno, que dice que son eternos.
Que no se acabarán porque son eternos, dice, ¿verdad? El cielo y el infierno. Entonces, Padre, ni el cielo es posible pecar, ni en el cielo es posible pecar, ni en el infierno es posible el arrepentimiento. Por eso son eternos, o sea que no hay retroceso, por decirlo así.
No existe una moratoria, por ejemplo. ¿Nos faltó algún hereje que dijo, no, va a llegar un momento en que Dios diga, bueno, muchachos, ustedes están en el infierno, bueno, pasen todos adelante? No, eso es un error.
Y bueno, llegará un día en que el mundo se acabe, dice. Jesucristo habló del fin del mundo repetidas veces en su vida. Lo que no sabemos es cuándo será ese día. Dijo Jesucristo que nadie sabe el día en que será el fin del mundo. Y también, entonces, vendrán la resurrección de los muertos. Ese fin, cuando se produzca el fin del mundo. Y el juicio final de todos los hombres. Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales.
Y tenemos un llamado que aprovecharemos para atender. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, conmigo.
Ajá, ¿y cómo te llamas?
Ana María.
Ana María, ¿cómo estás?
Bien.
¿Y qué nos contás?
Hay una cosa que a mí no me convence.
Habla un poquito más alto porque se te escucha poco. ¿Cómo? Habla un poquito más fuerte.
A mí no me convence.
¿Qué es lo que no te convence?
No entiendo cómo uno va a rezar o hacer obras por otras personas que ya murieron.
Claro. Eso se llama el misterio, para pensar es un misterio, o sea, que no lo entiendes tiene su lógica. Se llama el misterio de la comunión de los santos, por el que nosotros formamos un cuerpo, la iglesia militante, la iglesia de la tierra, la iglesia del cielo y la iglesia que está preparándose en el purgatorio. Y además, entre nosotros en la iglesia, también, si vos rezás por tu mamá, o rezás por tus hijas, si vos ofreces sacrificios, bueno, Dios eso lo tiene en cuenta y lo pone a disposición de lo que uno está pidiendo. ¿Te parece que es muy difícil de entender?
Sí.
Y bueno, es un misterio, así que no lo entiendas en parte.
Padre, sí. Seguramente, pero yo creo, por ejemplo, si tengo un hermano
sí.
que anda por mal camino,
sí.
rezar por él.
Claro.
Estar todo el tiempo rezando por él.
Sí.
Pero si es una persona muerta.
Sí.
¿Cómo voy a hacer algo por ella?
Mira, además eso surge en el hombre, además espontáneamente, porque en el hombre siempre, naturalmente, incluso los que no son católicos, los que son de cualquier religión, siempre cuando fallece alguien, como que tienden a hacer algo por el alma, pertenece casi a la misma naturaleza humana. ¿No? O sea que, sí. ¿Vos has perdido algún ser querido cercano?
Sí.
¿Y a vos no te ha surgido así como espontáneamente el deseo también de decir, bueno, yo cómo, qué es lo que puedo hacer desde acá?
Sí, claro que sí, pero no puedo.
Pero sí, en el Antiguo Testamento, ya en el libro de los Macabeos, por ejemplo, cuenta cómo Judas Macabeo, después de una gran batalla, ofreció justamente por aquellos santos hombres que fallecieron sacrificios y alabanzas a Dios para que Dios los tenga en su gloria.
Ajá.
Ya en la Biblia, muchos años antes de la venida de Jesús. Pero bueno, no te preocupes si no lo entendés del todo.
¿Por qué en la Biblia no está el libro de los Macabeos?
Sí está, ¿cómo no es que no está?
Ah, yo tengo la Biblia y no está.
¿Cómo? Habla vos.
Pienso que va a ser un libro evangélico, ¿verdad?
Está Judas Macabeo, no sé si el libro se llama propiamente de los Macabeos, ahora me estás haciendo dudar, pero está toda la historia.
Ah, entonces está en la católica.
Claro,
¿Y qué más? ¿Algo más?
No, eso no más.
Bueno, entonces te mando una bendición muy grande y te pido que reces por nosotros, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Bueno.
Lo voy a hacer desde luego.
Bueno, muchas gracias,
Gracias.
Que Dios te bendiga.
Bueno. Siguiendo un poco con lo que estábamos diciendo, Padre, la resurrección de los muertos es un dogma de fe y está definido en el Concilio IV de Letrán. Entonces, todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo de lo que hayamos hecho en esta vida. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condenación. Eso figura en el Evangelio de San Juan, y también habla, los de la izquierda irán al tormento eterno, más lo justo a la vida eterna. También figura en el Evangelio de San Mateo. Cristo es la cabeza del cuerpo místico, y la resurrección de la cabeza, que es Cristo, es prenda de la resurrección de todo el cuerpo que somos nosotros. Y yo creo que para terminar, Padre, tendríamos que decir que hoy la Iglesia permite la incineración de los cadáveres por las dificultades de espacio que hay en los cementerios de las grandes ciudades.
Siempre dice el Catecismo que no se realice de un modo que uno quiera, con ese hecho, demostrar que no cree en la, digamos, de la carne, exactamente. Siempre, si la persona lo hace creyendo, digamos, lo hace por una cuestión así de necesidad, ¿eh? Pero lo importante es que no vaya a querer demostrar con eso que no se cree, ¿se entiende? Bueno, una llamadita más y vamos a la despedida. Sí, buenas noches.
Buenas noches, padre. Yo soy una madre que ya perdió también un hijo y varios seres queridos, ¿verdad? Uh-huh. Y como la señora estaba diciendo, a mí me habían dicho, padre, de que como para Dios no existe el tiempo, como usted también estaba diciendo recién, sí, no existe el tiempo, a lo mejor para nosotros, o nuestro hijo, o mi hijo en este caso, ¿verdad?, o mi ser querido, mi madre, mi padre, para mí ya murieron, pero a lo mejor para Dios las oraciones que yo estoy haciendo, para él está valiendo, porque para él todavía no es el tiempo que...
Claro, para él es todo en presente.
Para él todo es el presente.
Exactamente. Exactamente. Sí, sí.
Entonces, como la señora dijo, no sé cómo rezar por alguien que ya murió.
Claro.
Dios no tiene el tiempo. Para mí hace 9 años, por ejemplo, que mi hijo uh-huh. falleció. Tengo un hijo que hace 9 años falleció, ¿verdad? Aparte de mis padres, una hermana y todo. Pero a lo mejor para Dios...
No, claro.
Las oraciones que estoy haciendo hoy están valiendo como si mi hijo estuviese en este momento partiendo, ¿verdad?
También, sí, sí, tal cual, así mismos. Sí, es un gran misterio, nos falta también...
Eso es lo que a mí me han dicho.
Sí, también el día de mañana, si Dios quiere, cuando podamos estar todos en el cielo, vamos a comprender bastante mejor todas estas cosas, que aquí las vemos en sombras, ¿no? Ajá. Pero yo creo que vale la pena eso, rezar muchísimo por aquella gente que ha partido y es cercana, rezar porque lo necesitan, porque es de justicia, y además porque nos lo pide, ya lo digo, nuestra propia naturaleza nos está pidiendo tratar de llegar a Dios para ayudarlos a ellos, ¿no?
Y otra cosa, padre, sobre la resurrección de los muertos, que vamos a convertirnos otra vez en persona, que acaban de tocar, ¿verdad?, ese
sí,
tema.
Sí.
A mí me han dicho de que la gente, que eso no podía ser, ¿verdad?, la incineración. Uh-huh. Sin embargo, existen personas que han muerto ahogadas o descuartizadas por animales, uh-huh. o quemados, incendiados, uh-huh. que sin querer, ¿verdad?, el cuerpo se fue, pero que lo mismo el cuerpo va a resucitar,
sí,
con
sí,
el
sí,
cuerpo.
Sí, 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 sí.
O sea, que la incineración en sí no es una cosa que hay gente que sin querer tienen luego ya, pero que no por eso pierden su cuerpo.
Exactamente, exactamente, sí, tal como vos lo decís. Tal como lo
dices.
Bueno, gracias por tu llamado.
Bueno,
una bendición.
Gracias, padre.
Hasta luego.
Padre, al respecto de la resurrección de los muertos, ¿no?, que justamente estaba comentando ahí con unos amigos, ¿no?, que se dice que por este tema de la incineración no puede ser posible que resucitemos con el mismo cuerpo otra vez. Existe el mismo caso, ¿verdad?, aquí en la tierra, que nosotros no tenemos ya el mismo cuerpo de cuando nacimos. Nuestras células ya cambiaron todo.
Exactamente.
Ya cambiaron todos desde en el sentido de que no son la misma materia lo que tenemos ahora mismo, pero sigue siendo el mismo cuerpo,
la misma persona, sí,
la misma persona, ¿no? Entonces así también va a ser en el cielo, ¿verdad?
Tal cual.
O sea, por más que no sea la misma materia, la ceniza que se quemó, lo que sea, va a ser el mismo cuerpo.